que usted ponga todo su mejor ánimo, su mejor atención, su mejor voluntad de alabar y glorificar el nombre del que vive para siempre, amén, de nuestro Señor, del que es más alto, el más grande, el más sublime, el único y verdadero Dios que nosotros tenemos el privilegio de adorar y de servir. A ese Dios vamos a exaltarlo hoy, amén, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Padre eterno, Señor, en esta hora presentamos nuestro servicio delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que como siempre tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias porque estás en nuestras vidas, porque te haces presente en cada momento, Señor. Gracias. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, toda nuestra alabanza, Señor. Y te pedimos que si hay algo en nuestras mentes que pueda estar distrayendo, Señor, tú lo quites y nos des paz, nos des tranquilidad, sabiendo que todo está en tus manos, Señor, y que para ti nada es imposible. Oh, Señor, dedicamos este momento solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a mis hermanos que ustedes con sus palmas nos acompañen con alegría y con gozo. Adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Oh, sí, Señor. Tuya es la honra, la gloria y el poder. Oh, santo, santo, santo. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Adoramos tu nombre, Padre. Recibe la adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación.
Sorry.
Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu amor incondicional para con nosotros. Gracias, Padre. Te exaltamos y te bendecimos. Queremos levantar nuestras manos ahora, Señor, en señal de que tú eres el que está sobre nosotros. Tú estás sobre nosotros, Señor, solo tú. Tú estás sobre todas las cosas, Padre. Nos humillamos delante de ti ahora, Señor, en este momento. Bendito Dios.
Díselo, díselo. En lo que
Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que haces. Y gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias porque sabemos que tienes cosas grandes y maravillosas para nosotros, Señor. Vas a hacer y nos vas a moldear de manera maravillosa a cada uno de nosotros. Vas a hacer de cada uno de nosotros algo grandioso, Señor, para cumplir el propósito y el diseño que tú nos has dejado a cada uno. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos.
Buenas tardes, hermano, que el Señor me lo bendiga. Están un poco despiertos los hermanos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Hoy sí, dice, ¿no? Quiero darle la bienvenida, hermano, dar gracias a Dios primeramente porque podemos estar aquí en su casa. Darle la bienvenida a todos. Sean bienvenidos. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy día? ¿Que nos visita los domingos por primera vez? Creo que allá veo a un hermano, ¿no? Pónganse de pie, por favor. Denle un fuerte aplauso. Sean todos bienvenidos, no eran caras nuevas para nosotros porque vinieron a la conferencia, pero el domingo es su primer domingo, así que igual por eso lo hemos felicitado. ¿Alguien más que nos visita por primera vez hoy día? ¿Nadie? Los que vinieron a la conferencia están esperando el sorteo tal vez, ¿no? Pero hoy día hay algo muy especial, hay un premio muy especial para ustedes, mis hermanos, para todos. Entonces, los que somos de casa, sean bienvenidos, damos gracias a Dios, estamos en el domingo donde termina la conferencia que hemos tenido durante desde el miércoles hasta el sábado, y hoy día terminamos con broche de oro. Vamos a tener una gran predicación de la palabra, un mensaje directamente para cada uno de nosotros. También vamos a tener Santa Cena hoy día, así que estemos atentos, pongamos las cosas, nuestros corazones a cuenta con Dios y estemos en paz con Dios sobre todo, ¿no? Estemos dispuestos para compartir y celebrar la Santa Cena hoy día. Quiero darle algunos anuncios. Primeramente, hacerles recuerdo de que esta semana retornamos nuevamente con los estudios de los días miércoles a las 7 de la noche. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Los que tengan tiempo, si el Señor le ha dado tiempo, hermano, de llegar temprano al trabajo y puede venir, venga, a las 7 de la noche en el Salón 250. Son muy buenos los estudios. Estamos edificándonos bastante. También, hermano, este viernes retornamos también los estudios en los hogares. En el área de Manassas, Woodbridge, en todos esos lados, tenemos la reunión en las casas, en diferentes hogares. Si usted vive en esa área, digamos, de Chantilly para arriba, para Woodbridge, Gainesville, Bristow, por favor, si no tiene la información y quiere participar con nosotros en los estudios en los hogares, comuníquese con la hermana Silvia, con el pastor, con un ujier, con cualquier persona, para que sea adicionado en el grupo de WhatsApp. Y así tenga la información cada viernes en la mañana dónde va a ser la reunión. También en el área de acá de Sterling, todos los que vivimos o los que viven cerca de la iglesia, tenemos los estudios aquí en la iglesia a las 7 de la tarde. Es un buen tiempo, hermano. Estamos estudiando el libro de Primera de Reyes. Está bastante interesante. Y esta semana realmente pasó algo muy importante porque varios hermanos me comentaron acerca de todo el estudio que hemos estado haciendo del Antiguo Testamento. Nuestro pastor vino y nos lo resumió de una manera bien concreta y exacta. Los que no pudieron venir, hoy día van a saborear un poco de la comida que hemos tenido durante toda la semana. Nuestro pastor va a predicar, el pastor invitado. También, hermano, hablando de la conferencia, quiero hacerle recuerdo primeramente de que se han estado repartiendo unos sobres blancos que dice Reston Bible Church, para que vean la autenticidad de la iglesia. Este sobre, hermano, es para darle una ofrenda al pastor que vino del otro lado de Estados Unidos, desde Vancouver. Vino para darnos la palabra y nos ha dado una buena palabra para todos nosotros. Entonces, seamos agradecidos primeramente con Dios y démosle una ofrenda para él, para su ministerio. Él tiene un ministerio, está abriendo una iglesia nueva también en esa área. Entonces, realmente necesita nuestro apoyo cada uno de nosotros. Así que los invito. Los que no tienen el sobre y desean, por favor, están los hermanos ahí dispuestos, levante su mano y le llega el sobre como rayo, decimos nosotros. Aquí, adelante, por favor, hermano Juan. Aquí, alguien más que no tenga el sobre y lo necesite. Si todo lo tiene, me alegra, hermano. Entonces, esto va a ser algo muy grandioso y hagámoslo de corazón, sabiendo que estamos aportando a la obra misionera en un lugar en Vancouver en este tiempo, pero seamos generosos con el Señor. También le hacemos recuerdo que allá atrás tenemos dos cajas donde podemos poner nuestras ofrendas. Tenemos otro sobrecito ahí. Ya todos los que somos de casa lo sabemos, la mayoría. Ahí puede ponga su ofrenda al Señor de una manera alegre y con corazón alegre, ¿no? También tenemos un mensaje muy importante que realmente cuando lo doy yo tiene su saborcito especial, dice. Las hermanitas, por favor, denle permiso a los hermanos. Tenemos reunión de caballeros este día sábado, donde el hermano Manuel es cerca del área de Manassas. Por favor, hermano, lo invito a que participen con nosotros en la reunión de caballeros. Es un buen tiempo donde podemos compartir como varones, pero también aprendemos acerca de la palabra del Señor y aprendemos temas relacionados con el varón y la iglesia, la familia. Todos estos temas son muy importantes. Entonces los invito a que podamos participar este sábado a las 7 de la noche, donde el hermano Manuel. De nuevo, si alguno de ustedes no está participando los días sábados, una vez al mes, reunión de varones, lo invito a que a cualquiera de nosotros, a los hermanos Ujieres, al pastor, que nos pida información para que lo adicionemos en el grupo de caballeros de la iglesia. También tenemos nuestro grupo, hermano, también no nos quedamos atrás. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp y ahí usted se va a enterar también con anticipación dónde toca la reunión. También ahí ponemos hermanos como mi hermano Oscar, también él está dispuesto a dar raya a las personas. Entonces él recoge personas también, entonces nos ponemos de acuerdo. Cuando toca en el área de Manassa, cuando venimos a este lado, nos juntamos para venir unidos. Entonces los invito el sábado a las 7 de la noche. Si se pone en vivo, mi hermano Oscar los lleva, dice. Entonces pongamos atento, hermano, ¿ya? Entonces, esos serían los anuncios. Ahora quiero que rápidamente nos paremos y nos demos un saludo rápidamente entre todos, hermano. ¿Cuándo? Ok, hermanos, damos gracias a Dios. Ha caído un cable de última hora, un anuncio muy importante. Hermanos, tenemos un ministerio de niños nosotros y están necesitando gente, voluntarios, que estén dispuestos a colaborar. Muchas veces te ponemos excusas, yo no sé predicar, yo no sé hablar, como el hermano Pino es medio tartamudo, pero igual ayuda. Entonces, hay un ministerio de niños en el cual la mayoría de nosotros tenemos hijos. Y sentamos este llamado, hermano, para participar. Los voluntarios, ¿con quién, hermana Marisa? Con la hermana. Sí, allá afuera va a haber información, los que estén interesados en ayudar con los niños. Es un buen servicio en la iglesia, hermano, y estamos necesitando. Así que, por favor, los invito. Ahora nos ponemos de pie, vamos a orar por el resto del servicio. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, primeramente porque tú eres bueno, eres misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. A pesar de todas nuestras iniquidades, nos tienes aquí, Señor. Nos tienes aquí para poder recibir tu palabra, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Te queremos presentar a ti también las ofrendas que traemos hoy día ante tu presencia, Señor. Mírala con olor fragante, Padre. Lo hacemos de corazón, de acuerdo a lo que tú nos has prosperado, Señor. Nosotros ponemos en nuestro corazón traerte a ti estas ofrendas, Señor. También, Padre amado, te pedimos que bendigas a todos los hermanos, que bendigas y proveas trabajo, Señor. Trabajo y salud, que es lo más importante, Señor, para que podamos subsistir en este país también, Señor. Gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Te queremos poner en tus manos, Señor, el resto del servicio. También, Padre amado, quiero pedirte que de este momento tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que la palabra que vamos a ser presentada hoy día, Señor, pueda ser rema en nuestros corazones y pueda servirnos también en nuestro diario caminar, Señor, como herramienta viva y eficaz, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, te doy por ello. Gracias por todos los hermanos que estuvieron aquí, Señor, los que nos están viendo también a través del Facebook Live. Padre bendito, tú tienes un propósito cada día para cada uno de nosotros, Señor, que en este día podamos ver, Señor, tu luz y tu palabra pueda llegar a cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, podemos tomar asiento. Ya están diciendo los hermanos, se corrió el hermano y va a predicar. No, mi hermano, hoy día tenemos un día muy especial. Tenemos al pastor Aníbal González, que nos ha estado dando desde Vancouver, como le dije antes, desde el estado de Washington. Así que traemos a alguien desde muy lejos para venir a darle la palabra al Señor. Si usted no vino a la conferencia, Dios tiene un motivo por el cual lo tiene hoy día y su palabra va a ser predicada hoy día. Así que le presento al pastor Aníbal González.
Gracias, Pedro. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Muchas gracias, hermano. Es un privilegio inmenso volver a estar entre ustedes. Y estamos felices por ver las caras de muchos de ustedes que ya son conocidos para nosotros esta semana. Y aquellos que vienen hoy por primera vez también, el Señor les bendiga mucho. Hemos tenido una linda semana. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Ha sido muy bueno conmigo porque el martes cuando llegué, mi salud no estaba bien. Tuve un poco de lluvia el fin de semana allá y cayó mucha lluvia encima de mí y llegué un poco agripado acá. Pero Dios fue bueno y me sostuvo y me dio energía extra para poder compartir toda semana. Y menos mal que no estaba todo totalmente bien, sino... Okay. Bien, hermanos, también quiero agradecer mucho a todos aquellos que han sido parte de este proceso del tema de la conferencia, a todos los que han servido y algunos de ellos ustedes no lo ven, pero están sirviendo detrás de todo. Quiero agradecerle mucho al pastor, a Medina, a su esposa, su hija Marisa también, que fue muy bondadosa conmigo a poder traducir todos los materiales que les mandé en los trabalenguas que se los mandé. Y doy muchas gracias a Dios por ella y por cada uno de ustedes que han sido muy atentos, muy solícitos en poder estar con nosotros. Agradecería mucho sus oraciones, a favor de mi vida, a favor de todo lo que estamos haciendo donde Dios nos ha puesto a predicar el Evangelio. Y diciéndole como una ráfaga nada más, allí en la ciudad que estamos, en el estado de Washington, la ciudad se llama Vancouver, es uno de los lugares donde menos las personas van a la iglesia. En el estado de Oregon y el estado de Washington, aquí en Estados Unidos, es uno de los lugares más oscuros para el Evangelio. La población hispana está creciendo, la iglesia también está creciendo y pido sus oraciones para que Dios nos ayude y nos dé mucha fuerza y sabiduría para poder servirle muchos años allí y podamos tener un pueblo del Señor y una familia que sea una luz y un ejemplo en ese lugar. Entonces, nuestros corazones están extremadamente agradecidos. Yo he sentido del Señor toda esta semana y he percibido, quiero decir, la manera en que Dios se está obrando en nuestros corazones, en el corazón de ustedes, en mi corazón también. Y aquellos que hoy van a escuchar por primera vez o de alguna forma la exposición del Evangelio, yo quiero ser claro, pero también quiero hablar de mi corazón. y las palabras que traemos hoy para nada tienen que ver con nosotros. No es un discurso, no es algo que yo he aprendido para poder decir y convencer a nadie. Es solamente voy a poner en el corazón de ustedes lo que me ha hecho bien a mí, lo que ha hecho bien a mi familia, lo que ha hecho bien a las personas que conozco durante muchos años y lo que ha hecho bien a muchos lugares en el mundo y ha hecho mucho bien a aquellos que han decidido entrar en esa nueva vida. Y esta mañana vamos a cerrar toda esta semana con este tema, la riqueza de una nueva vida. La riqueza de una nueva vida. Yo quiero invitarle a usted a que, por favor, lea con nosotros. Vamos a tener en la pantalla todo una serie de 10 versículos. Va a ser un poquito extenso, pero la idea es que nosotros podamos ubicarnos en el contexto de este pasaje. Y buscamos Efesios capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Y en el libro de Efesios capítulo 2, desde el 1 hasta el 10, la palabra se expresa de la manera siguiente. Así que téngame un poquitito de paciencia y vamos a leer estos versos porque son muy importantes bajo el tema que vamos a hablar, la riqueza de una nueva vida. Y el apóstol Pablo, que fue quien escribió estas palabras en un momento determinado en el primer siglo y han llegado hasta nuestros días, y es una escritura relevante todavía en nuestros días, y lo será porque es la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias esta mañana porque este lugar hoy se convierte en el suelo sagrado y el terreno sagrado que es tu iglesia cuando tú determinas habitar en tu pueblo, Señor, a través de esa gran maravilla de que tu pueblo es tu familia. Y tal como le dijiste a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que está pisando es santo. Nosotros creemos que donde está tu presencia está tu santidad, donde está tu presencia está tu palabra, donde está tu presencia está tu poder, donde está tu presencia está tu gloria, está la manifestación de lo que tú eres. Y hoy queremos hablar no de nuestra palabra, no de nuestra inspiración, no de nuestro intelecto y conocimiento, sino de la bendita palabra tuya que transforma el alma, el corazón, que cambia las vidas, que da un presente y que da un futuro también. Háblanos, Señor, profundamente, y que cada uno de nosotros hoy sea tan respetuoso de tu palabra que la obedezcamos, y que abra los oídos del alma, los oídos del corazón, y ayudes a tu siervo a comunicar tu palabra y haya liberación a través de ella, haya salvación y tu nombre sobre todas las cosas sea muy glorificado. A ti te damos la honra y el honor, y esta es tu palabra, la que entregamos hoy en la plena certidumbre de fe que creemos en ella y creemos en ti, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la riqueza de una nueva vida, estamos hablando de que el Evangelio, desde que Cristo vino a este mundo y murió por nosotros y se ofreció en la cruz del Calvario, precisamente su muerte fue el ofrecimiento de Dios para traernos vida. Desde ahí en adelante, el Evangelio ha ofrecido la vida. Nosotros sabemos que en el mundo en que nosotros vivimos, hay muchos que proclaman el culto a la muerte, y el ser humano se ha navegado durante mucho tiempo en destruirse el uno al otro y en terminar la vida el uno con el otro. Lo sabemos. La historia de la humanidad está tristemente plagada de una historia de muerte. Pero el Evangelio ofrece un camino diferente, ofrece un camino de vida y de la verdadera vida. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Por eso nosotros los cristianos levantamos el concepto de la vida, porque creemos que es el derecho primordial que Dios nos dio, el derecho a la vida. Sin la vida no hay nada, pero no una vida cualquiera, sino una vida rica, una vida abundante, una vida plena. Por tanto, el Evangelio es el ofrecimiento de la vida, y no solamente de una vida física, de la prolongación de los años en la tierra, una promesa que Dios nos da a nosotros también, pero la riqueza de la vida espiritual, la riqueza de lo más grande que tiene el ser humano, que es el interior. No es el exterior, no es solamente la fuerza física, no solamente son las capacidades mentales, intelectuales, no solamente son las habilidades que como seres humanos podemos tener y que somos dotados en el cuerpo de esas habilidades que son importantes, y eso es la vida física, pero el Evangelio extiende el asunto un poco más allá, sino a la riqueza de la vida interior, del alma, porque en el espíritu está la verdadera vida, y sin el espíritu no hay vida, y sin la vida espiritual el cuerpo no tiene proyección y no tiene vida. Por tanto, el ser humano es físicamente dotado para vivir en este mundo, pero no es posible vivir físicamente si no hay un alma que esté viva, sino el ser interior no está vivo. Razón por la cual, cuando Dios creó al hombre en el principio, dice la Biblia en capítulo 2, versículo 7 de Génesis, que el Señor sopló en aquel hombre y le dio aliento de vida, espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. De ahí en adelante la Biblia habla acerca del concepto de la vida. Habla de que extendamos la mano a la vida, que nos proyectemos hacia la vida, que creamos en la vida de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a obtener la riqueza de esa nueva vida? Y es interesante porque esa nueva vida que hoy el Señor ofrece, que no es una vida física y material, que por supuesto hay que estar vivo físicamente para recibir la riqueza de esa vida, pero esa vida espiritual, que es la verdadera vida, en primer lugar surgió esa nueva vida a partir de lo que estaba muerto. Y eso es lo primero que quiero transmitirle hoy. Ese es el milagro de la salvación. Dios tomó lo que estaba muerto y lo resucitó y le dio vida. Razón por la cual el verso número 1 de este texto que hemos leído dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, es un milagro que desde lo muerto resurja la vida. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, puede dar vida a través de lo que está muerto. Nosotros somos seres que estamos vivos y solamente podemos dar a luz cuando estamos vivos. Es decir, que una mamá solamente puede traer al mundo un ser vivo si ella está viva. Entonces, nosotros podemos de alguna manera reproducir la vida porque estamos vivos. Pero el milagro de la salvación es que ese Dios nuestro, a partir de una naturaleza muerta y de una vida muerta, produjo la vida. Y este es el milagro de la verdadera vida. Por eso dice Efesios, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que una persona puede estar viva físicamente, pero puede estar muerta espiritualmente, puede estar muerta en el interior en cuanto a la vida de Dios dentro de su ser. Y es importante que sepamos, amados hermanos, que una persona sin Dios es una persona que está viviendo una muerte espiritual, que no puede reaccionar al reino de Dios, que no puede entender el reino de Dios, que tampoco puede entrar en el reino de Dios. Se necesita que de esa muerte espiritual resurja la vida. Pero lo interesante es que no hay ser humano en el mundo, no hay ninguna persona en el mundo que pueda hacer resucitar a una persona espiritualmente. Solamente el Dios nuestro, creador de los cielos y la tierra, el único que puede hacer el milagro de la vida espiritual y hacer que de esa persona muerta espiritualmente, él pueda sacar a alguien y revivirlo y traerlo a la vida. Entonces, es importante que sepamos que si nosotros no nacemos otra vez, si nosotros no tenemos una vida espiritual, no vamos a poder disfrutar de los beneficios del reino de Dios y no podemos disfrutar de ser parte de la familia. ¿Por qué? Porque se entra a una familia naciendo y el nacimiento espiritual es la puerta que se abre para que usted entre en la familia de Dios, disfrute de esas bendiciones y disfrute de lo más importante, la presencia del Padre, porque cuando usted nace de nuevo, usted se convierte en hijo, y ese Padre empieza a tomarlo dentro de su seno, y usted comienza a entender a Dios, a amar a Dios, pero se necesita estar vivo espiritualmente. Y uno de los líderes en mi país hace muchos años, no de la actualidad, cuando estaba comenzando nuestra nación, que por cierto era creyente en Dios, él expresó de esta manera: No están solamente vivos aquellos que caminan en el mundo, sino que aquellos que estando vivos físicamente también están vivos espiritualmente. Y también él decía, no solamente son muertos los que yacen en una tumba fría, sino que aquellos que estando vivos tienen el alma muerta. Y hay muchas personas que caminan vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y se necesita, amados hermanos, entonces una segunda acción que se llama la resurrección. Porque para volver a nacer, y cuando una persona está muerta y se le trae la vida, eso se llama la resurrección. Entonces, el verso número 6 de este capítulo 2 de Efesios dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Queridos hermanos y amigos, la única manera de traer una persona muerta a la vida es la resurrección. Es la única forma. Y ningún ser humano puede resucitar a otro. Ningún ser humano le puede traer vida espiritual a otro. No hay un convencimiento en la al entendimiento de un ser humano para traerlo a la vida. No hay una hipnotización que se pueda hacer para que una persona vuelva a surgir y vuelva a la vida. A pesar de que está vivo físicamente, la Biblia establece que hay una muerte espiritual. Pero esa muerte espiritual se termina cuando hay una resurrección espiritual. Por eso dice el verso número 2, que cuando estábamos muertos, el verso 1, Él nos trajo a la vida. Y el 6 dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo. Es decir, cuando usted viene al Señor y le entrega su corazón, ocurre dentro de usted una resurrección. Y esa resurrección es que usted vuelve a vivir. Y mire lo interesante de este texto. Dice la Biblia que Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una de las maravillas más grandes de la salvación y del Evangelio. Estamos aquí, pero estamos allá. Al mismo tiempo que usted está aquí, la resurrección espiritual le permite estar allá. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo nos resucita y nos trae la verdadera vida, a la vida espiritual, Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos representados en Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que merecíamos fue sobre Él. Él lo pagó por nosotros. La resurrección de Cristo nos garantizó la victoria. Él se presentó delante del Padre con el sacrificio hecho y terminado. La culpa que usted y yo debíamos pagar, Él la pagó. La deuda que usted y yo debíamos pagar, Él la pagó. Cargó en nosotros todo el pecado de nosotros. Se presentó delante del Padre. Nos justificó delante delante de Él. Y ahora a la diestra del Padre, cuando usted le recibe a Cristo en su corazón a través de la fe y se convierte en un hijo de Dios y Él lo resucita espiritualmente, Él en su representación de usted lo sienta a usted con Él delante de la presencia del Padre. Qué maravilla es saber que mientras estamos caminando aquí, pero el día que le aceptamos a Él y fuimos renacidos espiritualmente, estamos aquí físicamente, pero Cristo nos representa delante de nuestro Padre. Aleluya. ¿Y sabe qué ocurre? Que continuamente nuestro nombre está delante del Padre, porque Cristo es nuestro representante. Y sabe que cuando Él te representa, entonces todo lo que Él representa es amado por el Padre. Y cuando el Padre nos mira a nosotros, nos mira a través de la sangre de su Hijo. Por eso somos justificados, por eso somos perdonados, por eso somos adoptados como hijos, por eso somos parte de la familia, no por mérito humano. Y esto es importante. Nadie puede entrar en la familia de Dios y volver a nacer por un mérito o por algo que haga. Nada bueno en este mundo se puede hacer para lograr eso. No hay sacrificio que compre la salvación. No hay dinero que compre la nueva vida. No se puede hacer de esa manera. El único medio para estar en la presencia de Dios es a través de Cristo. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Y cuando usted viene delante de Él, usted recibe la vida del reino, la vida de Dios el Padre. Y Jesucristo lo representa como su mejor representante. Y dice la Biblia que Él es su un abogado que nos defiende a nosotros. Mientras tenemos un enemigo que es del otro reino, que dice la Biblia que nos acusa delante del Padre, tenemos un rey que se llama Jesús, que es nuestro abogado, nos representa y nos defiende. Entonces, ese enemigo llamado Satanás, que es el príncipe de la muerte y de la potestad del aire, dice la Biblia. Y esta semana hemos aprendido que paralelo al reino de Dios se levantó el reino de las tinieblas. Y ese reino de las tinieblas, su propósito es hurtar, matar y destruir. Porque en su esencia el diablo es maligno y nunca cambiará. Y de alguna manera querrá llevar con él y destruir y matar todo lo que Dios quiere hacer de bueno en nosotros. Razón por la cual alguien decía que Satanás nos llama a nosotros por nuestro error, aunque Él conoce nuestro nombre. Sin embargo, Dios conoce nuestras fallas, pero nos llama por nuestro nombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él nos mira a nosotros, nos mira a través de la sangre de Cristo. Y Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, está representándonos como sus hijos, como miembro de su familia. Ahora usted no tiene que vivir en muerte. Ahora usted no tiene que vivir en desesperación ni en zozobra. Ahora usted no tiene que estar separado de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, el ser humano está separado de la presencia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún estando separados y muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. Y muriendo Él por nosotros, el camino se abre. Lo único que hay que hacer es abrir el corazón y decirle: Señor, estoy aquí, yo te necesito. Y ese momento la resurrección va a llegar, la nueva vida va a llegar y usted va a ser parte de una familia que se llama el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál era nuestra condición? En primer lugar, el versículo 2 dice, y 3 algunas cosas. Dice la Biblia, seguíamos la corriente de este mundo, en los cuales anduvimos según la corriente de este mundo. En segundo lugar, adaptados a los poderes demoníacos. En tercer lugar, andando los deseos de la voluntad y de nuestra carne. Yo quiero resumir esto. ¿Cuál era nuestra condición? Primero, estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y usted sabe que navegar a favor de la corriente es simple. Entonces, este mundo que nos rodea a nosotros, tristemente camina al margen y paralelo a lo que Dios quiere. Entonces, el mundo es una corriente muy fuerte. Los que hemos recibido al Señor sabemos cuál fue nuestra vida anterior. Y yo le voy a decir que la mayoría de nosotros no fuimos tan buenos. Hicimos cosas horribles, donde ese Dios maravilloso, por su gran amor, nos perdonó. pero seguíamos la corriente de este mundo. Yo quiero decirle, este mundo tiene una corriente muy poderosa. Y Satanás actúa con esa corriente tratando de llevarse todo lo que puede. Y los que hemos vivido al lado de algunos ríos caudalosos, sabemos que cuando un río crece, la corriente se intensifica y arrastra y se lleva lo que sea. Y este mundo en el que vivimos nosotros es una corriente muy fuerte. Y vemos a diario cómo esa corriente arrastra a personas y lo lleva a la destrucción. Cosa que Dios no quiere, es la corriente de este mundo. Y dice la Biblia, andamos en la corriente de este mundo. Y también dice la palabra que seguíamos el camino conforme al príncipe de este siglo, al príncipe de este mundo, adaptado a los poderes demoníacos. Satanás no lo ama a usted. Satanás odia a la humanidad. Y ese enemigo invisible que muchas personas ignoran, es un enemigo poderoso. Pero nosotros alabamos a Dios porque no es todopoderoso. Es un enemigo capaz de conducir al hombre a las mayores atrocidades. Es un enemigo que mueve sus hilos y que mueve sus súbditos de manera eficaz para destruir familias, para destruir matrimonios, para destruir hijos, para destruir sociedades. Y el mismo Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiero que sepa que la función del diablo es destruir, matar, aniquilar. Y hacer todo lo posible por destruirte tus aspiraciones, tus sueños, tus anhelos. Y muchas personas han hecho pacto con Satanás. Y Satanás ofrece muchas cosas y en ciertas ocasiones concede ciertos deseos y da algunas cosas a las personas, pero te puedo decir por experiencia que Satanás va a terminar quitándote mucho más que lo que le puede dar a una persona. Sin embargo, Dios no espera que tú le des absolutamente nada. Al contrario, Él lo entregó todo a cambio de una sola cosa, de tu corazón y de tu amor hacia Él, para Él desembocar en ti toda su gracia y toda su bendición. Satanás va a terminar destruyendo a aquel que sigue la corriente de este mundo. Muchos de nosotros caminamos muy mal, pero un día en la historia de nuestra humanidad, el Señor Jesús se cruzó en el camino. Dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones, es decir, los pensamientos, los planes, las artimañas, los programas, los proyectos que Satanás tiene. Y ese ser maligno, el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, aquel que tiene el principado del mal, se ha encargado de cegar el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio, dice el apóstol Pablo. Y nosotros sabemos que él se encarga de traer destrucción. Entonces, nuestra condición es que caminábamos en la corriente de este mundo, andando en los deseos de la carne y de la voluntad de nuestros pensamientos. El verso 3 dice así, léalo conmigo. Entre los cuales anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Entonces dice la Biblia que no solamente es el actuar de Satanás, es el actuar nuestro también. Porque nosotros tenemos responsabilidad, según los deseos de la carne. ¿Sabe cuáles son los deseos de la carne? Nuestras aspiraciones que van contra Dios. Nuestras ambiciones. Nuestros deseos mezquinos y egoístas que todos tuvimos. El deseo de ser yo y que nos importe yo y que no nos importe nada más. Nuestras envidias, nuestros celos, nuestros enojos, nuestras iras, las maledicencias que teníamos en el corazón, nuestras lascivias, todo ese pecado encerrado en el alma, en el corazón, todos los adulterios, fornicaciones, todo ese tipo de pecado en los que nosotros andamos, que el deseo de la carne es lo que el cuerpo nos dice que nosotros hiciéramos y que debiéramos hacer. Muchos de nosotros caminamos así, hicimos cosas que a Dios no le agradó, afectamos familias. Muchos de los que hoy están aquí caminando en una nueva vida y en la riqueza de una nueva vida, destruimos muchas personas, hicimos mucho daño. Pero usted sabe qué es lo que nos ha salvado, que apareció alguien que nos amó, que se entregó por nosotros y nos dijo, yo quiero darte una mejor vida. Y una mejor vida no es una comodidad material, aunque nosotros estamos de acuerdo con el progreso. Yo predico que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pensar en progresar en todos los sentidos, porque Dios nos ha creado con la mentalidad de progreso. Pero el progreso material se convierte en un problema cuando la ambición llega al corazón y cuando los ojos se ponen en los recursos y en lo material. Y decíamos esta semana que nadie va a poder sacar de este mundo absolutamente nada. Necesitamos los recursos materiales y tenemos que tener una mentalidad de progreso. El cristiano no puede tener una mentalidad mezquina. Tenemos que tener una mentalidad de progreso. Ah, evidentemente Dios progresa a cada uno según como Dios lo quiere hacer. Y dice la Biblia, cuando se aumente la riqueza, no pongamos el corazón en ella. No pongamos el corazón en los recursos que tenemos, que lo usamos y son buenos y Dios nos bendice. Alabamos su nombre por eso. Pero debemos saber que eso viene de Él y debemos usarlo bien. Pero debemos saber también que la bendición no está ahí. La bendición está en su gracia. La bendición está en lo espiritual y no lo material. Lo material se acaba, se termina. Hoy tenemos, mañana posiblemente no. Hoy podemos estar aquí en una posición, mañana podemos tener en otra. Lo más importante es que mantengamos el enfoque en la vida espiritual. Porque si mantenemos el enfoque en Dios, todo va a estar bien. Aleluya, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ahora, ¿cómo caminamos nosotros anteriormente? En los deseos de la carne. Mirando lo que no teníamos que mirar, deseando lo que no teníamos que desear, envidiando las cosas, destruyendo a las personas físicamente con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y muchos no decimos lo que hicimos en el pasado porque nos avergüenza. Pero cuando nos paramos delante del Señor y hoy como personas salvas, renacidos con una nueva vida, no queda otra alternativa y otra posición que la de agradecimiento y decirle: Señor, yo no sabía ni lo que yo era, pero encontré la verdadera vida cuando te encontré a ti. Y eso fue lo que nos pasó. Andamos según la voluntad de la carne. No nos interesaba otra cosa que nuestro propio beneficio. Ahora, ¿cómo Dios nos trajo a la vida? Y escuche ahora un momentito, porque esto es vital poder entenderlo. ¿Cómo el Señor nos trajo a esa vida? ¿Y cómo el Señor nos rescató de la corriente que nos arrastraba? Porque íbamos a parar mal. ¿Cómo Él logró que nosotros recuperáramos la vida y regresáramos? ¿Cómo Él nos trajo la vida? En primer lugar, por la riqueza de su misericordia. La riqueza de su misericordia en el verso 4. Por su infinito amor y por la vida y el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, el verso dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, Dios no solamente tiene misericordia, Dios es rico en misericordia. Primero, por su gran y rica misericordia. Segundo, por su amor. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su amor, no solamente su amor en el sentido estrecho, sino su gran amor con que Él nos amó. La misericordia rica del Señor y su gran amor con que nos amó. Solamente nos podía sacar a Él de ahí, por la riqueza de su amor y por lo grande de su misericordia. ¿Y sabe lo que es misericordia? Que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Y sabe lo que es gracia? Que Él nos da lo que nosotros no merecemos. Por eso, uno de los versos más citados de los cristianos y que puede resumir todo el evangelio está en Juan 3, el verso 16. ¿Se atreve usted a decirlo conmigo? Vamos a parar ahí. Porque de tal qué cosa, yo creo que no se encontró una palabra para expresar el gran amor de Dios y hubo que poner esa frase inspirada por el Señor, porque de tal manera, es decir, de una manera tan grande, porque de tal manera, ¿qué cosa? ¿Amó Dios a quién? ¿Amó a los buenos? ¿Amó a los santos? ¿Amó a los que nunca habían hecho nada? ¿De tal manera amó Dios a quién? ¿Que ha dado a quién? A su único hijo, para que todo aquel que en él, cree no se pierda, mas tenga qué cosa. Esa es la riqueza de la vida. Por su gran misericordia y por su rico amor. Pero en tercer lugar, ¿cómo se manifestó ese amor? Se manifestó colgado en una cruz. Y el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se entregó por nosotros. Se entregó en la cruz, murió por nosotros, nos ofreció su vida. Entonces, ¿cómo se hizo realidad la vida de Dios en nosotros? A través de la entrega de su propio Hijo. Por esa razón, nadie puede entrar a la presencia de Dios a menos que sea en Cristo Jesús. Lo hizo voluntariamente. Lo crucificamos nosotros. El ser humano lo llevó a la cruz. No se bajó de la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y en el monte Calvario se manifestó el sublime amor del Señor. Y les quiero decir a cada uno de ustedes, los brazos de la cruz son todavía suficientemente fuertes para que sigamos depositando en ellos nuestro destino. Los brazos de la cruz siguen siendo abiertos para nosotros. El amor más grande fue manifestado en el Calvario. La gracia más extensa se dio en la cruz del Calvario. Él podía haberse librado de la cruz. Él podía haber eliminado a todos sus oponentes y enemigos. Él podía haber eliminado la raza humana de la faz de la tierra para siempre. Sin embargo, decidió no hacerlo porque Él estaba comprometido con amarnos a nosotros de tal manera que se entregó hasta el final, hasta lo sumo. Y ese fue el camino que abrió para que ese amor de Dios lo sacara a usted de la muerte y lo trajera a la vida. Entonces, fue el sacrificio de Jesús. Por eso hoy, Él nos sigue llamando a nosotros y nos sigue diciendo, el camino sigue abierto por el gran amor que tuve hacia ti y por mi sacrificio en la cruz. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de esta nueva vida? Y yo solamente lo voy a enumerar. En el versículo 6, 7, 8 y el 10, la Biblia nos dice de los beneficios de esta nueva vida. Si usted quiere los beneficios de esa nueva vida, usted lo puede tener hoy. Primero, nos resucitó. Estábamos muertos, nos resucitó. Segundo, nos sentó en lugares celestiales. Es decir, nos hizo parte de su familia. Ya se lo había mencionado. Tercero, nos dio la riqueza de su gracia. Cuarto, nos dio su gracia para salvación. Quinto, nos hizo su obra de arte por segunda vez. La primera vez fue al hacernos del polvo de la tierra. La segunda vez, al darnos vida cuando estábamos muertos. Número seis, nos dio un propósito y un destino, la capacidad de hacer lo bueno, creado para buenas obras. Y ahora, solamente este verso 10, yo voy a leerle. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solamente te ha dado una nueva vida, te ha dado un presente, te ha dado un destino, te ha dado un futuro. Y ahora te ha habilitado para hacer lo bueno. Decíamos ayer, el Evangelio limita al hombre para todo lo malo y lo libera para todo lo bueno. Es el Evangelio de Cristo el que tiene la capacidad de cambiarte el alma, la vida y el corazón. Y resumiendo el mensaje en el día de hoy, quiero decirte, mi hermano y mi amigo, Dios puede cambiar tu vida y tu corazón. Dios es Dios de una y mil oportunidades. No hay nada que Él no pueda perdonar. No hay nada que Él no pueda cambiar. Si Él nos hizo del polvo de la tierra y después murió por nosotros en la cruz y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, no hay una cosa que Él no pueda hacer por ti. Dios cada día te extiende su misericordia. Estás vivo por Él, caminas por Él, respiras por Él. porque Él te sigue dando vida. Y Él sigue presente hoy diciéndote lo mismo. Yo sigo llamando a tu corazón y la cruz sigue siendo el ejemplo de que yo entregué mi vida por ti. Y te sigo abriendo mis brazos. Sigo amándote igual, te quiero perdonar igual, te quiero hacer parte de mi familia igual y quiero que un día disfrute de estar conmigo en mi reino para siempre. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa cómo tú estés hoy, no importa lo que haya ocurrido, Dios es Dios de una y mil oportunidades. Dios te puede dar un futuro y un destino. Dios puede cambiarte el corazón, lo que nadie te puede cambiar. Entrégale todo lo que tú tienes al Señor y el milagro de la resurrección de vida va a venir a tu corazón. Dios te va a transformar en otra persona. Físicamente vamos a seguir siendo así. Algunos nos encantaría que el Señor nos diera un retoque físico, pero no funciona así. Algunos nos encantaría que se cortaran un poquito algunas cosas, se redujeran, ¿verdad? Algunas mujeres que están aquí les encantaría. Y usted se pone todas las cremas posibles. Lamento decirle, mi hermana, van a venir los años cuando no hay crema que funcione. La piel se arruga, los rollitos salen, las varices, el pelo se pone blanco, la memoria falla, las fuerzas ya no son iguales, el pelo se cae, la vista empieza a fallar. A usted antes leía aquí, ahora tiene que leer acá, ¿verdad? Y yo me río con ustedes, pero también le quiero transmitir un mensaje. De la misma manera que el cuerpo se va arrugando y se va destruyendo, si usted no toma una decisión por su vida espiritual, su ser interior también se va a arrugar y se va a destruir. Tristemente hay personas que están muy completos por fuera, pero por dentro están muy arrugados y muy maltratados. Y yo quiero decirle, yo también era uno así. Yo nací en una familia cristiana, pero yo no fui cristiano siempre. Y yo le di la espalda al Señor y a lo que había escuchado. Y decidí tener una vida como la hemos tenido muchos de nosotros. Si Dios no me rescata a tiempo, no sé dónde yo hubiera parado. Pero tristemente hay personas, usted lo ve fuerte físicamente, y está bien, necesitamos salud, pero por dentro tienen muchas marcas, heridas y sangran. Y su vida interior se le va enjutando, enflaqueciendo, se le va destruyendo. Y no saben qué es lo que van a hacer. Tristemente algunos terminan en la conclusión de que es mejor quitarse la vida. Muchos lo han hecho. Pero la solución no es la muerte, la solución es la vida. Entonces, hay muchas cosas mal dentro de los seres humanos. Por fuera pueden estar bien y algunos de los que están aquí probablemente hay cosas que no están bien. Posiblemente otras personas le han hecho mucho daño a usted y han herido su alma, su corazón y usted está sangrando y llorando por dentro. Y nadie lo sabe. Usted se levanta por la mañana a trabajar y dale. Y su familia los ve y no hay una lágrima visible, pero hay una lágrima interior. El cuerpo se va desgastando, la vida espiritual se va corrompiendo y destruyéndose si no tomamos una solución. ¿Y sabe cuál es la solución? Al cuerpo nosotros podemos ponerle algunas cosas y resolver temporalmente. Pero la parte adentro no se puede resolver de la misma manera. La única manera de resolverlo de adentro, hay una sola forma. La única forma es siendo honesto, primero. Y segundo, yendo a aquel que nos dio la vida interior y decirle, esto es lo que me está pasando. Sea honesto, sea sincero. Abra su corazón y sus brazos, su interior y dígale, yo te necesito. Tú eres el médico del alma. Me enfermo, voy a un médico, o oro a ti, o voy a un médico cuando hablo físicamente y puedo resolver. Pero los problemas de adentro no se resuelven con la medicina natural ni con los médicos físicos. El problema de adentro se resuelve con el médico espiritual. Y ese médico que se llama Dios es especialista en sanar almas y corazones. Él puede sanarte el alma y el corazón en el día de hoy. Solamente el poner su mano en tu corazón, cuando voluntariamente sin fuerza, porque no hay obligación para nada, tú puedes irte de aquí hoy y decir, yo no quiero, y Él te va a respetar. Tú puedes decir hoy, yo no quiero caminar con Dios, Él te va a respetar. Pero todo aquel que le diga, Señor, extiendo mi mano a ti, yo te soy honesto, yo te necesito, el Espíritu Santo va a venir a ese corazón, va a comenzar la transformación en la vida y va a comenzar la sanidad. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Lo que dice la Biblia, que aquellos que reciben la sanidad del alma, mientras el cuerpo afuera se va envejeciendo, el de adentro se va rejuveneciendo día tras día. Usted no tiene por qué seguir con el alma arrugada y el corazón destruido. Usted tiene hoy la oportunidad, la gran oportunidad de decirle, Señor, toma mi corazón hecho pedazos. Toma mi alma destruida y mi ser destruido. Tú lo puedes reconstruir y hacerlo nuevo. Y ahí va a comenzar la verdadera vida. Y Dios toma los que están hechos pedazos y los hace nuevo otra vez. Eso es lo que te ofrece el Evangelio. Eso es lo que nosotros te ofrecemos. Y no te ofrecemos una iglesia, te ofrecemos a Cristo Jesús. A Él es que te ofrecemos. Por tanto, cerrando este tema, yo quisiera con todo mi corazón y con amor y con respeto decirte, tú tienes la oportunidad hoy. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos. El Señor te está llamando a ti hoy. Y yo quiero ser directo con respeto. Pero Dios me ha llamado a mí durante muchos años a predicar este evangelio. Porque yo quiero que donde yo estoy, tú estés también. Yo quiero que lo que nosotros disfrutamos, tú también lo disfrutes. Yo quiero que la vida que nosotros tenemos, tú también la tengas. Yo quiero que la familia a la que pertenecemos, tú también pertenezcas. Yo quiero verte mañana en el reino de los cielos adorando a Cristo por siempre. Ahí es que queremos verte. Yo quiero ver el progreso de tu familia. Yo quiero ver tu familia bendecida. Yo quiero ver tu casa bendecida. Yo quiero verte que tiene paz en tu corazón. Que cuando te acuestas por la noche, no te desvela porque Cristo está ahí cuidando tu sueño y porque Él está en tu corazón. Yo quiero que sepas que cuando te levantes en la mañana, yo quiero verte proyectándote hacia la vida, feliz, contento, alegre. Ah, que hay problemas, sí, pero Dios está con nosotros. Yo quiero que disfrute todo lo bueno que el Evangelio tiene. Ahora, ¿quién tiene que dar el primer paso? En tu corazón tú lo tienes que hacer. No hay fuerza. Hoy te puedes ir de aquí sin tomar esa decisión. Dios te respeta. Pero aquellos que con sinceridad dentro del corazón dicen, Señor, yo te invito aquí. Y fíjese cómo es Dios de caballero. Él puede hacer lo que Él quiera. Si Él quiere ahora mismo te vira el corazón al revés, obligadamente, porque Él todo lo puede, Él nunca lo va a hacer, porque Él nunca va a entrar a la fuerza dentro de ti. Él te está llamando y te está diciendo, lo único que yo quiero es que tú me abras la puerta. Yo no te la voy a forzar, yo estoy tocando. Tú tienes el poder de abrir, abre la puerta y dime, invítame. Si tú me invitas, yo voy a estar dentro de tu corazón, voy a compartir contigo y voy a comenzar un cambio en tu vida y te voy a hacer lo mejor que yo puedo hacerte a ti, que es un hijo mío, y parte de mi familia. Eso Él lo hace en el corazón. Ahora, ¿de qué depende? En primer lugar, de un reconocimiento tuyo hacia Él. De que le recibas en tu corazón. Y Él va a comenzar una obra maravillosa. Maravillosa. Entonces, hermanos, mientras estamos orando en esta tarde, y antes de terminar este servicio, yo regresar a casa mañana, quisiera irme, pero antes, hacerte la invitación de recibir al Señor. Abre tu corazón al Señor. Yo no tengo el poder de cambiarte. Ni el pastor, ni nadie en el mundo lo va a poder hacer. Nadie puede cambiar tu corazón. Nadie puede darte paz interior. Solamente el que logró en la cruz del Calvario entregarse por amor y es el único que tiene las habilidades y capacidades para hacerte una nueva persona por dentro. Y Él te está diciendo hoy, puede ser hoy el nuevo comienzo de tu vida. Mientras oramos Y cerramos nuestros ojos allí. Cerremos nuestros ojos todos si usted lo desea. Y vamos a tener una oración. Y ore por el corazón de aquellos que necesitan al Señor hoy. Si usted ha venido aquí hoy, y con todo mi amor, yo le quisiera dar un abrazo grande a usted, pero le estoy diciendo de todo mi corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede recibir al Señor en su corazón. Si hay alguna persona aquí, usted no tenga ningún tipo de miedo, el Señor le está mirando, Él le ama, y somos una familia llena de amor para usted, llena de amor. A esta iglesia es una familia que está invitando a aquellos que quieran ser parte de esta familia. Usted va a recibir bendiciones muy grandes del Señor. Pero si usted quiere hoy y usted no ha tomado nunca la decisión por el Señor y usted no ha recibido a Cristo en su corazón, y puede ser que usted haya estado viniendo a la iglesia durante mucho tiempo, pero usted sabe que todavía esa decisión no se ha tomado, que usted sabe que todavía ese paso no se ha dado, que usted cree, ese es el primer pasito, el primer momento, pero falta más. Usted cree en Él, usted no odia a Dios. No, pastor, usted dice, yo no le odio, yo creo en Él. Está bien, pero hay un pasito que es la decisión de entregarse, de decirle, ven, tú eres mi Señor, obre mi corazón, yo te entrego todo. Sea honesto, lo que usted haya hecho, dígaselo a Él ahí en su corazón y dígale, yo te quiero invitar, tú no vas a entrar por la fuerza, soy yo el que te abro el corazón. Y ahí mismo el Espíritu Santo va a hacer el milagro de la nueva vida, la riqueza de la nueva vida. Solamente una expresión de su corazón con sinceridad puede hacer que el Espíritu Santo comience la obra en su vida. Si hubiera alguna persona aquí en el día de hoy que con valentía, porque sé que hace falta tener un poquito de decisión y valentía, y usted quiere hoy dar el paso de fe, de una decisión que marque para siempre el destino de su vida, hoy es el momento. Yo le quiero invitar. Si alguna persona que está aquí quiere tomar esa decisión hoy, nosotros queremos orar por usted y encomendarle a los brazos del Señor. Pero usted debe abrir su corazón, hacerlo voluntariamente. Si usted lo quiere hacer, donde usted se encuentre en este lugar, yo quiero invitarle en el nombre del Señor que usted levante su mano, solamente yo le quiero ver y yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguna persona aquí que quiere tomar esa decisión hoy y dice, Señor, entra y ven a mi corazón? Levante su mano sin temor. Nadie le va a estar mirando ni le va a censurar. Nadie va a estar, que Dios la bendiga mucho a la señora que levanta su mano. Le apreciamos mucho. ¿Habrá alguna otra persona que dice, yo recibo a Cristo por la fe? Que Dios le bendiga mucho. ¿Habrá alguien más? Tenemos un caballero. ¿Tenemos alguien más? Otro que levanta su mano. ¿Alguien más? Levanta su mano y dice, yo te recibo por la fe. Me dicen, Dios le bendiga a usted también. Le estoy mirando. Sigan con sus ojos cerrados. Este es un momento importantísimo. El destino de las personas está cambiando ahora. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en el corazón. Es la tarde de salvación. Es el momento en que el Señor ha obrado. Alguien más que levanta su mano y dice, yo tomo esa decisión, yo nunca la he tomado. A lo mejor usted es un joven que ha venido a la iglesia, pero no ha entregado su vida a Cristo todavía. Sus padres son cristianos, líderes de la iglesia, pero usted todavía no ha tomado esa decisión. Hay que tomar la decisión, porque eso te va a incorporar en el reino y la familia, y te va a dar un destino, un futuro, una esperanza. Alguien más. Aparte de estas personas, ¿cierto?, que son hermanos en la fe, han entregado su vida al Señor. Alguien más que dice, yo quiero tomar esta decisión, no quiero cerrar este llamado. Usted tiene la oportunidad. Yo no puedo salvarle a usted. Nadie le puede salvar, ni la iglesia le puede salvar. Es Cristo que le puede salvar. Y es a Cristo que le estamos ofreciendo. Es Cristo el que quiere obrar en el corazón de usted. No es la iglesia. La iglesia le va a apoyar, le va a ayudar. Es la familia. Es el medio que Dios ha usado para usted crecer. Pero es la decisión por Él lo que va a determinar el futuro suyo. Si usted quiere ser sanado espiritualmente, Él le puede sanar. Si usted quiere ser sanado de las heridas, Él puede sanar esas heridas del corazón. ¿Alguien más esta tarde decide recibir a Cristo como Salvador en su corazón y tomar esa decisión? ¿Habrá alguna persona más en el día de hoy? Sea joven, sea adulto, sea un anciano. Yo quiero pedirle ahora, si todos nosotros, en la mayor reverencia, porque sabemos que Dios está aquí con nosotros. Hay otra mano, se levanta ya. No sabemos si es primera vez que acepta a Cristo, si hubiera alguno más, levante su mano. No salga de aquí, todavía hay chance, hay oportunidad. Vamos todos a ponernos de pie, voluntariamente, todo el que lo quiera hacer. Usted sigue con su ojo cerrado, todos nos ponemos de pie, todos, toda la congregación, todos nos ponemos de pie. Y vamos a tener una oración, pero queremos estar así de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Y yo me voy a bajar un momentico de aquí. Yo quiero hacer algo porque, como he estado tan lejos, quiero estar un poquito cerca de usted en el día de hoy para nosotros cerrar este tiempo en oración. Yo quiero invitarle, estamos todos con los ojos cerrados, por favor. No es el momento de que usted mire a quien está a su lado. Eso no es lo importante en el día de hoy. Lo importante es que el Señor está aquí obrando en nuestros corazones. Entonces, yo quisiera pedir con respeto, con mucho respeto, usted se mantiene tranquilo. Aquellas personas que aceptaron al Señor y levantaron su mano y tomaron, decidieron tener un paso de fe para aceptar a Cristo. Yo quiero que usted, yo se lo pido con amor. Yo le quisiera a usted darle la mano en señal de mi aprecio y de que soy miembro de su familia y orar por usted. Aquellos que han recibido al Señor hoy, que han levantado su mano, mientras los demás oramos, si usted quiere, puede pasar aquí al pasillo un momentico. Yo quiero acercarme un poquito a usted. Entonces, no tenga temor, venga hasta aquí y yo sé que es difícil a veces romper la multitud, pero ábrale un espacio y venga sin ningún problema. Y yo queremos orar por usted aquí cerquita. Yo sé que esto a veces es poquito difícil, pero es que yo quiero tenerle cerca porque yo sé lo que ustedes han hecho y lo que cuesta hacer eso. Ok, venga señora, yo quiero estrechar la mano y decirle que Dios le bendiga mucho a usted. Y hay un camino y un destino y una bendición que está en la vida suya también. Que Dios le bendiga a usted también. Ok. Venga hacia acá. Dios lo bendiga. Quédese aquí. Ok, aquí está. Si alguno más, usted sigue orando. De los que levantaron su mano quieren venir y quieren decir, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo levanté mi mano. Yo quiero dar este paso de fe. Si usted quiere esperar al final y vernos al final, nosotros vamos a estar listos y dispuestos para estar ahí cerca de usted. Entonces, yo quisiera que tuviésemos una oración y el pastor Medina, si él puede venir hasta acá también y acompañarnos aquí con nosotros y poder orar juntos. Después nosotros vamos a tener el servicio de la cena del Señor, pero ahora queremos estar orando por cada una de estas vidas. Y usted, por favor, ore junto con nosotros. Amado Señor, te damos las gracias en esta tarde por el regalo que tú nos has dado en el día de hoy de predicar tu palabra. Pero queremos darte las gracias, Señor, por las vidas que han decidido dar este paso de fe importantes en su corazón. Que a partir de hoy resurja la nueva vida. Y hoy recibimos a estos hermanos como parte de la familia tuya. Aleluya. Rogamos que el día de hoy tú selles con tu Espíritu Santo el corazón de ellos y que le espere un futuro lleno de bendición, un futuro lleno de esperanza y de bienestar. Amado Señor, que bendiga a todos los que han escuchado tu palabra y que hoy juntos podamos regocijarnos en las grandes maravillas que tú has hecho. A ti te alabamos, a ti te honramos y a ti te damos toda la gloria y gracias por estos hermanos que hoy recibimos en la familia de la fe. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor porque Dios lo merece por cada una de estas vidas. Que Dios me la bendiga. Me permite darle un abrazo. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga mucho. Okay. Que Dios lo bendiga mucho. Un abrazo. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pueden tomar su asiento. Gracias. Que Dios lo bendiga mucho, hermano. Pueden tomar su asiento y el pastor lo ministrará a través de la Santa Cena.